Esta clase en video no debería en ningún momento reemplazar su estudio personal y familiar de Bensígueme. Instamos fervientemente a todos los espectadores a leer el manual de Bensígueme y escudriñar las escrituras.
Muy buenas noches, hermanos y hermanas, como cada domingo, su amigo y servidor, Pepe Valle, junto con Ariel Cuadra, estamos aquí para compartir esta lección que se encuentra en los capítulos de Segundo Nefi del 11 al 19 y lleva por título Se llamará su nombre Príncipe de Paz. Y esta lección comprende del 26 de febrero al 3 de marzo. Ariel, antes tú de que empezáramos la lección o a grabar este video, estábamos hablando de que estos capítulos, como que hay muchísimo de qué hablar, pero se me hace intrigante y se me hace muy interesante que Bensígueme o la iglesia, con el departamento de currículum que ellos tienen, escogieron el título, se llamará su nombre, Príncipe de Paz. ¿Qué crees que nos quiera recordar aquí la iglesia y Bensígueme en cuanto a hablar de Isaías? Porque Isaías puede ser un poco, hasta cierto punto, nos dé temor estudiar Isaías.
Ya. Gracias por la pregunta, porque creo que muchas veces el presidente Packer fue el que enseñó que al llegar a este momento de leer el libro Mormón, esta era la barrera. Para muchas personas, miembros o no miembros de la iglesia que están leyendo el libro Mormón, llegan a Segundo Nefi, por ahí en el capítulo 11, el capítulo 12, y en cuanto empiezan a leer Isaías, empiezan a desanimar su lectura y a continuar seguir leyendo porque quizás no comprenden o no entienden este simbolismo que usa Isaías para escribir. Entonces, lo que aprecio mucho de la pregunta que me hizo fue, y me encanta lo que hizo el departamento con el currículum este año, porque fue, mira, sí, va a ser difícil. Esto fue escrito 700 años antes de que Cristo naciera. Entonces, es un lenguaje diferente, es una cultura diferente, es una manera de hablar diferente, pero no te pierdas cuál es el enfoque más importante, y el enfoque más importante es Cristo. Recuerdo que allí hace años atrás, cuando me tocó enseñar una clase del Antiguo Testamento, un curso del Antiguo Testamento, teníamos una silueta de Cristo, pero teníamos la silueta hecha con imágenes del Antiguo Testamento. Y una pregunta que pusimos arriba decía, ¿puedes ver a Cristo en el Antiguo Testamento? Y creo que quizás esa sería la motivación de decir, hey, vamos a estudiar en el libro Mormón cuando Nefi está citando a Isaías, pero recuerda, va a ser difícil, no es tu mismo idioma y cultura, pero Cristo es el enfoque en lo que vamos a encontrar.
Y fíjate que yo creo que si todos tuviéramos eso en mente, que de hecho el manual en esta clase hace un énfasis en decir que si buscas a Jesucristo en las palabras de Isaías, Isaías testificó de él y es a él a quien debemos de buscar. Hace 4 años, cuando yo enseñé esta misma clase o este mismo bloque de escrituras, de hecho, el manual cubría de Segundo Nefi 11 hasta el 25. O sea, encapsuló todos los capítulos de Isaías. Así que en aquel entonces yo tuve que escoger algunas cosas muy específicas de algunos capítulos y tal vez, aunque se cumplió el objetivo, en esta ocasión en que estamos separando estos escritos tan hermosos de Isaías en dos clases, bueno, este bloque grande, porque en el 27 todavía vamos a hablar un poquito de Isaías, también de Isaías 29, que es un capítulo interesantísimo. Creo que nos da oportunidad de hablar un poquito más y encontrar a Jesucristo, a este Príncipe de Paz, en estos escritos. De hecho, para Nefi no era fácil grabar todos estos caracteres en las planchas menores. Y de hecho, el manual es lo que nos dice. ¿Por qué Nefi escogió 500 cuántos versículos de Isaías?
40.
540 versículos de Isaías, casi una tercera parte de casi otro libro que se incluye aquí en el libro de Mormón. Si el espacio no era tan grande en las planchas, ¿por qué Nefi dice, amigo Ariel, en 2000 años vas a estudiar acerca de Isaías? Porque si para mí fue bueno, creo que para ti también.
Y quizás no quiero sonar como una crítica, pero creo que también el enfoque de haber dividido lo que en 4 años atrás lo hicimos del 11 al 25, también nos demuestra el enfoque del autor, en este caso Nefi, de decir, hey, hay que estudiar Isaías. Y quizás de 11 al 25 se hace aún más difícil
Sí.
porque no tenemos el tiempo, la oportunidad, quizás en una clase de escuela dominical o estudiando con nuestra familia, quizás donde hay niños pequeños en el Bensigme. ¿Cómo podemos cubrir o enseñar a Isaías con profundidad? Porque requiere tiempo. Entonces me gusta también la idea de que se haya dividido para poder ayudarnos a entender, ok, hay que tomar tiempo cuando se estudia Isaías. Y creo que es parte de lo que vamos a ver hoy día. Nefi no simplemente nos invita a leer Isaías, y tampoco fue lo que Cristo nos invitó. De hecho, creo que la última clase, cuando hablamos un poco de por qué Nefi incluye Isaías, bueno, Nefi incluye Isaías, Jacob incluye Isaías, pero Cristo también incluyó Isaías, y creo que eso fue lo que hablamos, pero bien, vamos bien rápido y solo me recuerdo en 23, en tercer Nefi 23,
Sí.
¿no es cierto? Cristo mismo cuando viene a las Américas, ¿en qué versículo está esto? Versículo 1,
Versículo 1.
ya 23.1. Y aquí ahora os digo que debéis escudriñar estas cosas. Sí, un mandamiento os doy, que escudriñéis estas cosas diligentemente, porque grandes son las palabras de Isaías. Cristo no dijo, los invito a leer. Y quizás muchas veces por eso nos frustramos o por eso a veces llegamos a esta barrera que hablaba el presidente Packer, o llegamos a Isaías y decimos, ah, oh, no entiendo. Pero la verdad es que Cristo nos invita a escudriñar. Y escudriñar es más que simplemente leer. Entonces, si has leído las palabras de Isaías, o si has leído en el libro de Mormón las palabras de Isaías, y quizás es difícil entender alguna de esta manera poética en la que él escribió, hay que hacer un poco más que leer. Y por eso me gusta que se haya dividido esta vez, porque vamos a tener más tiempo ahora para escudriñar en las palabras de Isaías.
Y de hecho, qué bueno que mencionaste este versículo de Tercer Nefi 23:1, porque tal vez yo estaba pensando hacer esto más adelante, bueno, no tanto más adelante en la clase, pero quería hacer un comentario antes. Pero ahora que lo comentas, yo quisiera decir que tal vez hay como que una clave o una forma que el mismo Nefi y aún Jesucristo diciendo, escudriña las escrituras, el mismo Nefi dijo, te voy a dar algunas pistas, algunas claves de cómo estudiar Isaías. En el versículo 2 de Segundo Nefi 11 dice, mi alma se deleita en las escrituras, o de Isaías, en las palabras de Isaías. Así que, ¿pero por qué se deleita en las palabras de Isaías? Si yo brinco al capítulo 25 de Segundo Nefi, lo cual es la siguiente clase que vamos a estudiar todos, sí me gustaría hablar de estas pistas o estas claves rápidamente, porque Jesucristo dice, escudriña. Ok, pero ¿qué significa escudriñar? Versículo 1 de Segundo Nefi 25. Pues he aquí. Isaías habló muchas cosas que a muchos de los de mi pueblo les fue difícil comprender. Y tal vez a Ariel y a Pepe y a todos nosotros se nos hace difícil. Pero dice aquí, porque no saben concerniente a la manera de profetizar entre los judíos. Primera clave. Creo que si nosotros nos enfocamos un poquito en entender cómo es que los judíos se expresaban. Tú hablaste de cultura, de idioma diferente. Pero si pudiéramos escudriñar y aprender de cómo los profetas hablaban. Y esto tal vez nos transporta al Antiguo Testamento. Ver cómo estos profetas hablaban. Entonces tal vez podríamos comprender un poquito más las palabras de Isaías.
Bueno, para añadir a esto, nosotros vivimos todos en una cultura que es muy influenciada por la cultura griega.
Así es.
Eso quiere decir que nosotros las cosas las aprendemos en una manera muy literal. Necesito fe, necesito arrepentimiento y luego del arrepentimiento voy a seguir a Cristo y perseverar hasta el fin. Bueno, no era exactamente la manera en que estos profetas del Antiguo Testamento hablaban. Ellos enseñaban en la manera hebrea, y la manera hebrea es por medio de simbolismo y de poesía. Entonces, cuando ellos nos enseñan, en vez de decir algo que en nuestra mente es instrucción, paso uno, paso dos, paso tres, en su mente ellos van a enseñar y van a dejar también en la manera en la que escriben mensajes que a través del tiempo nosotros vamos a poder ir abriendo a medida que vamos analizando, estudiando o escudriñando la escritura.
Pero qué interesante que puede tu mente, por medio del espíritu de revelación, y tal vez no me quiero brincar, pero eso tal vez es uno, el espíritu de profecía. Pero ¿cómo es que tu mente puede tal vez permitirse, con la ayuda de Dios, decir, Padre, ¿qué me quieres decir hoy por medio de Isaías? Y los hebreos lo entendían perfectamente bien. Eso es algo que ellos sabían. que Dios deseaba comunicarse con ellos también a través de las palabras de las Escrituras. Uh-huh. Y qué interesante, me gusta eso que dices, que las cosas no son siempre literales. Hay una profecía, hay algo que se va a cumplir, pero las Escrituras te pueden hablar hoy a ti en lo que necesitas el día de hoy. Entonces, ¿algo más que querramos agregar de esa primera pista o clave?
De esa primera no.
Ok, del segunda. Versículo 2, de capítulo Nefi, de segundo Nefi 25. Porque yo, Nefi, no les he enseñado muchas cosas con respecto de las costumbres de los judíos. Hablamos de la forma como hablaban los judíos. Uh-huh. Pero ahora dice, ve un poco de su cultura, cómo es que ellos vivían, cómo trataban al viajante, qué es lo que comían en el desierto. Tal vez hablando aún hasta de la carne cruda que comieron Nefi en el desierto. O sea, que tal vez algunas personas por ahí decían, eso iba en contra de la Torá, como que tocar un animal muerto, etcétera. Si es que ellos eran judíos. Pero conocer, por ejemplo, cuando ellos entran a la casa y tocan la mezuza, esto que les simboliza las cosas que han vivido, hasta cierto punto las Escrituras que ahí están, creo que todo esto, Ariel, si sabemos esas costumbres, entonces vamos a poder entender un poquito mejor. Clave número 2, aprender de las costumbres de los judíos.
Ok, y aquí yo diría esto. Nefi nos tiene una ventaja.
Así es.
Para entender Isaías. Y que quizás entonces me hace sentir un poco animado de estudiar Isaías. Porque hay veces que obviamente Isaías nos ha costado, yo creo a todos nos cuesta estudiar Isaías por las razones que hemos hablado. Pero Nefi tenía ventaja porque Nefi entendía esas costumbres. Nefi, si lo ponemos en orden cronológico, salen de Jerusalén como el 600 antes de Cristo. La verdad es que Isaías estaba ahí hace 100 años antes. Entonces, 100 años de diferencia, históricamente hablando, cosas cambian, pero culturalmente las costumbres se mantienen en el tiempo. Entonces, Nefi estaba muy animado de decir, como dijo al principio, como lo dice el manual de Ben Sigme, no había mucho espacio en las planchas para él escribir estos caracteres, pero él decide, voy a incluir a Isaías. Eso quiere decir que Nefi entendía algunas de las cosas que para mí iban a ser difíciles de entender, pero si yo logro aprender, educarme o buscar en recursos adicionales de comprender la cultura antigua en la que se creció Nefi, que creció Isaías, me va a ayudar entonces a entender más lo que para Nefi fue fácil entender y que para mí, para usted y para todos quizás es más difícil.
Entonces, esto que Nefi hace es porque, de hecho, en la siguiente clave, en la siguiente pista, él menciona esto. Él sabía que no iban a ser claras tal vez para nosotros. Versículo 4. De segundo Nefi 25. Por tanto, escuchado, pueblo mío, que sois de la casa de Israel, y dad oídos a mis palabras. Pues aunque las palabras de Isaías no os son claras a vosotros, y Nefi sabe, Ariel, Pepe, hermano, hermana, no te preocupes tanto. Yo sé que no son claras. Sin embargo, son claras para todos aquellos que son llenos del espíritu de profecía. ¿Qué significa eso? Entonces, antes yo de estudiar las palabras de Isaías, antes de continuar con la admonición e invitación de Jesucristo en tercer Nefi, de escudriñar estas palabras, ¿qué debería yo de tener, de poseer? Nefi dice el espíritu de profecía. ¿Cómo lo obtengo?
Bueno, estaba intentando buscar aquí, pero en la guía para el estudio de la Escritura se nos define qué es el espíritu de profecía. Y no.
Bueno, si fuéramos a Apocalipsis, diría que es el testimonio de Jesucristo.
Dice, ok, lo encontré. Dice, según la guía para el estudio de la Escritura, una profecía consta de palabras o escritos divinamente inspirados, los cuales se reciben mediante la revelación del Espíritu Santo. Pero aquí está la clave. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, como lo enseña Apocalipsis 19:10. En otras palabras, y por eso también el título, la primera pregunta que hablamos hoy, no podemos estudiar Isaías si no estamos realmente buscando al Salvador del mundo. No vamos a lograr entender porque nos vamos a perder. Nos vamos a perder en la cultura, nos vamos a perder en el idioma, nos vamos a perder en la geografía, porque la verdad, el espíritu de profecía literalmente significa el testimonio de Cristo. Entonces necesitamos mantenernos centrados en Él mientras estamos estudiando Isaías. Todo lo que Isaías enseñó, a pesar de que tiene diferentes tiempos de profecía, porque hay que entender también esto, ¿no? Isaías es un profeta, es un vidente. Entonces, algunas de las profecías van a ser para su tiempo. Algunas de las profecías van a ser para el tiempo en que Cristo va a estar en el mundo como ser mortal, pero también va a ser la profecía de los últimos días.
Así es.
Entonces es interesante que a pesar de cualquier tiempo de las profecías de Isaías, el enfoque siempre va a ser en Cristo. Él es el que nos va a ayudar finalmente a recibir salvación, el que nos da salvación. Entonces debemos mantener el enfoque en Él.
Y con eso que dices, entonces podríamos decir, tal vez regresar al capítulo o a la última línea tal vez del versículo 4 en 2 Nefi 25, porque aquí mi alma se deleita en la claridad para con mi pueblo a fin de que aprenda. Vamos a aprender de Isaías. Una cosa más acerca de otra pista o clave. Y hermanos, estamos pasando un buen tiempo de esta clase porque después de que terminemos de entender cómo estudiar Isaías, el hermano Ariel nos va a explicar todo de Isaías. Yo voy a estar calladito aquí aprendiendo del hermano. No,
yo voy a explicar todo lo que sea sencillo y fácil. Y todo lo difícil lo va a explicar el hermano Pepe.
Pero entre los dos vamos a abordar las siguientes dos clases, todo lo de Isaías. Uh-huh. Y las palabras que en el capítulo 25 de 2 Nefi, Nefi explica también. Yeah. Pero una pista más. Mi alma se deleita en las palabras de Isaías, versículo 5 de 2 Nefi 25. Y al final de esa escritura dice, salvo que sean instruidos conforme a la manera de las cosas de los judíos. Creo que esta tal vez agrega un poco a las pistas o a las claves que hemos hablado antes. Entonces, tal vez no nos vamos a enfocar mucho.
Que quizás sí nos daría un poco una clave para entender el mundo del pueblo judío. También sería geografía. Es importante.
Eso porque, viene en el siguiente versículo.
Porque Nefi también nos tiene ventaja en eso. Cuando Nefi está leyendo las historias de Isaías o las profecías de Isaías y él empieza a hablar de los reinos, Nefi sabe dónde están los reinos, sabe quiénes hacían alianza con quién.
De hecho, su familia sale del norte al sur.
Uh-huh. Entonces, él tiene un conocimiento que va a hacer que Isaías para Nefi tenga mucho más sentido que lo que es para nosotros. Por ejemplo, podríamos decir a alguien en Estados Unidos, a veces le decimos, ¿dónde está un país en Centroamérica?
¿Dónde está Disneylandia?
Y quizás dirían, está abajo, pero no saben exactamente dónde. O incluso entre nosotros mismos, a veces decimos, ¿dónde está el estado acá para nosotros? Decimos, yo sé que está para el lado este. Pero la verdad es que si también pasamos un poco de tiempo instruyéndonos y aprendiendo en cuanto al mundo judío, que es, en este caso, por ejemplo, la geografía, nos va a ayudar también a entender Isaías.
Versículo 6 de capítulo 25 de 2 Nefi. Mas he aquí, yo Nefi no he enseñado a mis hijos conforme a la manera de los judíos, pero yo mismo he morado en Jerusalén, por lo que sé acerca de las regiones circunvecinas. Uh-huh. Para Nefi, el leer Isaías y decir el reino del norte o de Judá, Jerusalén, es destruido, etcétera, viene tal nación, exactamente puede poner eso en un mapa. Y espero que aquí en la imagen que estamos poniendo del mapa de Jerusalén y áreas circunvecinas, por lo menos a ustedes les dé un poquito de idea de que si no vamos a comprender todo esto porque no somos expertos en geografía, sí por lo menos nos va a dar una idea de que Jerusalén está un poquito al norte del Mar Rojo, de dónde llegan hasta la familia de Leí, por dónde bajan, etcétera. Eso que Nefi está diciéndole, mis hijos tampoco lo sabían, porque, qué interesante, mis hijos ya no nacieron en Jerusalén, ya nacieron fuera de Jerusalén. Yeah. De hecho, nacieron en el desierto y conocen otra lengua, están aprendiendo otras costumbres. Tal vez los tuyos y los míos, Ariel, hemos salido de nuestros países y nuestros hijos ya han nacido en un país diferente y van a escuchar de México o de Chile lo que nosotros le decimos. Uh-huh. Así que qué interesante es que si hemos salido de nuestras tierras, y esto me da algo, tal vez ahora ya como papá me dice, tus hijos tienen que conocer bien tu tierra, tienen que conocer bien tus costumbres, si quieren entender de dónde viene el testimonio de Ariel o de dónde viene el testimonio de Pepe, enséñales, no tengas miedo, no importa dónde estés o las tradiciones de tus abuelos, enséñale porque eso tiene gran enseñanza.
Yeah. Y la verdad es que, es verdad, lo dijo, quizás no vamos a transformarnos en expertos de geografía, pero va a ayudar mucho que cuando estemos leyendo y vamos a leer Reino Asiria y Siria y suenan tan parecidos, sí. Y que, ¿dónde está? Bueno, si realmente pagamos un precio. Pero es interesante también porque Jacob, que también cita a Isaías, Jacob no estuvo en el mundo judío de Jerusalén. Él nació también en el medio del desierto. Entonces, eso también me ayuda a dar esperanza de, mira, Jacob llegó a conocer más en cuanto a esta cultura. Y entiendo, estaba más cercano al tiempo y a otras culturas, pero nosotros también podemos. Jacob me da esa esperanza de, mira, yo no entendía todo como mi hermano Nefi porque él vivió allá, pero yo puedo entender porque he preguntado, he buscado y he escudriñado también.
Pero es que ahora hay tantos recursos aún, y no por hacerle publicidad a algún canal en especial, pero está National Geographic que te muestra cosas del antiguo mundo. O sea, hay formas de que tú y yo tal vez podemos entender un poquito de todas estas cosas porque muchas personas les ha interesado este tema y hay cosas que podemos ver en todos lados. Uh-huh. Así que, ¿te parece que podemos brincarnos ya sí, o de vamos. Regreso al capítulo 11?
Sí.
Donde Nefi empieza a decir, porque mi alma se deleita en sus palabras, hablando de Isaías, versículo 2, porque comparé sus palabras a mi pueblo y las enviaré a todos mis hijos, pues él verdaderamente vio a mi Redentor tal como yo lo he visto. Fíjate que se me hace interesante que él, ya Nefi, tomando este título o esta autoridad de profeta, él se compara a Isaías. Isaías vio al Redentor. Yo también lo vi. Y se me hace interesante que él ya ha asumido esa gran responsabilidad y no le da miedo compararse a Isaías. Tal vez nosotros, y no haciendo alarde de nada, pero nosotros hasta cierto punto llegamos a tener un testimonio de Jesucristo. ¿Es mi testimonio de Jesucristo? Y es una pregunta media interesante aquí, tal vez con truco. ¿Es mi testimonio de Jesucristo el mismo que el del profeta el día de hoy? ¿Qué dirías?
Bueno, todos podemos llegar a conocer y tener una certeza, una convicción en nuestro corazón en cuanto al rol de nuestro Salvador. Todos podemos llegar a obtener una relación con nuestro Salvador. Pero creo que quizás lo que Nefi está enseñando es un poco diferente. Porque, por ejemplo, en el versículo 1, él dice, Jacob habló muchas otras cosas en esa ocasión. Entonces, él está hablando de Jacob. Y al final del versículo 2, él dice, pues él, hablando también de las palabras de Isaías, él también vio al Redentor. Entonces, él no está diciendo, hay tres. Jacob, Isaías. Yo, Isaías, hemos visto al Redentor. Entonces,
tal vez estás pensando que se está refiriendo a Jacob.
Ya, yo no he visto al Redentor en la manera que el Nefi, Isaías y Jacob lo vieron. Quizás yo no podría testificar en la misma manera que ellos lo hacen. Pero a mí me parece increíble porque el libro de Mormón tiene un testimonio de tres testigos, pero para mí este viene a ser otro testimonio de tres testigos en cuanto a la veracidad de Jesucristo. El libro de Mormón es otro testamento de Jesucristo y acabamos de ver la ley de testigos una vez más en el libro de Mormón. Mi hermano, yo e Isaías. Y quizás trae a Isaías quizá también porque él quiere traer a un tercer testigo. Recordemos que en este capítulo la familia ya se ha dividido. Uh-huh. Hemos apartado en este lado donde Nefi se va. Tenemos maestro, Jacob es uno de los que está predicando el evangelio. Pero es interesante que Nefi quizás diga, mira, vamos a incluir a Isaías. Jacob, ¿puedes predicar de lo que sabes de Isaías? Yo voy a incluir a Isaías. Isaías mismo va a dar un testimonio y con eso vamos a tener la ley de testigos, tres testimonios diciendo que hemos visto a Cristo.
Y yo creo que nuestros testimonios, pues nosotros también podemos ser un testigo. Tal vez vamos a ser millones ahora porque hemos recibido ese testimonio. Pero qué interesante que, otra vez, de hecho, lo que mencionas de los tres testigos, en el versículo 3, y mi hermano Jacob también lo ha visto, como lo he visto yo, por tanto transmitiré las palabras de ellos a mis hijos para probarles que mis palabras son verdaderas. Por tanto, ha dicho Dios, por las palabras de tres estableceré mi palabra. Entonces, Nefi está diciendo, nosotros tres lo hemos visto, así que espero que nuestro testimonio les ayude a ustedes a fortalecer el suyo. Así como los tres testigos vieron las planchas y también palparon su testimonio en el libro de Mormón.
Ahora quizás también en el capítulo 11 vamos a encontrar, hablamos de cuáles serían las pistas para entender a Isaías, pero Nefi también nos dice en el capítulo 11 por qué él está incluyendo a Isaías. La primera sería entonces para traer un tercer testigo.
Así es.
Pero nos da más. Por ejemplo, interesante para mí el ver, por ejemplo, en el versículo 4 dice, mi alma se deleita. Pregunta, ¿en qué? Lo dice de nuevo en el versículo 5, mi alma se deleita. ¿En qué? Versículo 6, mi alma se deleita. ¿En qué? Entonces sería bueno reconocer, Nefi es un testigo de Cristo, lo vio. Me encanta esa parte porque nos da entre líneas también de que hubo relaciones entre Cristo y los profetas del libro de Mormón que no se alcanzó a escribir, uh-huh. que no escribieron. Que obviamente tenían familia, estaban construyendo templos, estaban construyendo sus nuevas casas, pero aún así, ellos estaban interactuando con el Redentor del mundo. Entonces me parece también muy interesante ver y decir, ok, si él es uno de esos tres testigos de Cristo, ¿en qué se deleitaba Nefi? Y quizás, si obviamente pudiéramos analizar más, diríamos, ¿en qué se deleitaba en el 4, en qué en el 5, en qué en el 6? Y nos ayudaría a reconocer en mi vida, si yo quiero llegar a tener una relación aún más cercana a Cristo, quizás una relación más cercana como la que tuvo Nefi, entonces yo diría, voy a tener que empezar a deleitarme también en aquellas cosas que Nefi se deleitaba.
Lo cual sería en comprobar a mi pueblo la verdad de la venida de Cristo, o sea, de Cristo, en el capítulo 5, en los convenios que el Señor ha hecho con nuestros antepasados, se deleita en su gracia y en su justicia. Y es algo que a veces nosotros, y no lo, tal vez no lo vamos a tocar mucho aquí, porque lo podemos tocar en el versículo 20, en el capítulo 25 de la siguiente clase, acerca de la gracia. A veces nosotros, u otras religiones y otras personas, nos consideran nosotros que somos una iglesia de obras y no de gracia. Lo cual, te lo dejo para la siguiente clase, lo podemos hablar después. Y en el poder y misericordia, en el gran plan eterno, o en el gran y eterno plan de liberación de la muerte. Versículo 6, en comprobar a mi pueblo que salvo que Cristo venga, todos los hombres deben perecer. Entonces Jesucristo, la gracia, Él va a venir en sus convenios, en este plan, en eso me deleito. Pero hay una palabra aquí, Ariel, que quisiera tal vez tocar por unos 2 minutos. La palabra comprobar. Y como te comenté antes de empezar a grabar este video, yo te mencionaba y te pregunté, y te voy a volver a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre comprobar y probar? Si yo te preguntara, Nefi está tratando de comprobar algo, pero te haría una pregunta antes. ¿Qué significa probar para ti? Porque muchas personas dicen, a menos que me pruebes que esto es verdad, o a menos que me pruebes que Cristo vino, o que el libro de Mormón fue traducido, yo no lo creo. ¿Qué es probar para ti?
Ya cuando me lo preguntó antes de la grabación, yo dije, probar es como, hay algo para comer, medio desconocido, y le voy a dar una probadita.
A ver si te gusta.
Ya, a ver, una probadita nomás. Y eso fue todo lo que yo dije, pero usted mencionó probarse la ropa, que a veces uno va a ver, me gusta, no me gusta, pero no es necesariamente comprarla, me la estoy probando. Uh-huh. Entonces también no es algo que dure mucho, es como una probadita nomás, a ver si está bien o no. Entonces,
pero fíjate que es interesante que muchos dicen, pruébame que el libro de Mormón es verdadero. De acuerdo a las definiciones, y ustedes lo pueden buscar en el diccionario, sería, bueno, pruébalo y a ver si te gusta, a ver si te queda la ropa o la comida. Si yo te voy a probar, es decirte, aquí está, pruébalo, a ver si te gusta. Eso sería la prueba. Pero cuando Nefi dice, yo quiero comprobar, me deleito en comprobar esto, también te hice la pregunta, ¿qué significa comprobar?
Ya, eso requiere más tiempo que una probadita. Comprobar sería verificar. Sería, ok, ahora que lo probé, yo tengo que, ¿por qué me gustó? Y razón 1, la razón 2, la razón 3. Y sería como un chequeo de la prueba, no tan solo una probadita.
Y de hecho, yo también comenté en eso que dijiste, yo diría, bueno, sería tal vez leer las instrucciones. Vamos a comprobar si algo funciona. Me vendieron esta cámara, me vendieron esta computadora. ¿Cómo funciona? Ah, bueno, si yo quiero lograr ver todas las cosas que esta máquina hace, hay que leer las instrucciones y probar o comprobar de que todas las funciones o de la forma que me lo vendieron, funciona. Con Nefi, si nosotros, y tal vez esto se va para nuestro testimonio y demás, si solamente queremos probar que el libro de Mormón es verdadero o que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la iglesia que Dios ha establecido sobre la tierra como parte de su reino, vendríamos, probaríamos, no me gustó, me pongo la ropa, me veo gordo con esta ropa, no me gustó. Pero si alguien me dice, te traigo esta prueba, tú velo, compruébalo, me voy a poner, lo voy a poner por un día, 2, voy a volver a comer esto mañana, voy a leer las instrucciones, a ver si es bueno y si funciona. A mí me encantó que cuando leí una definición por ahí decía, comprobar significa ver si algo funciona, verificar. Uh-huh. Y a veces nosotros nos damos por vencidos tan rápido de decir, en el internet salió algo, ya, no sirve. Y desechas los 40 o 50 o 30 o 20 años que has vivido con las tiernas misericordias en tu vida. A mí me encantó la forma que Nefi dice, te voy a comprobar, o me deleito en comprobar. De hecho, ni lo voy a comprobar a ti. Me deleito en comprobar, o sea, en darte las oportunidades de que tú mismo veas si todo esto es bueno. Y sería Cristo, convenios, aprende de su justicia, de su poder, de su misericordia. Y si todo esto no te funciona, deséchalo. Pero no será así. Compruébalo por ti mismo.
Uh-huh. Es como la invitación al final del libro de Mormón. Algo que también me parece interesante en el versículo 8, él dice, ¿qué es lo que él quiere que las personas que lean esta frase o estas partes de Isaías, ¿qué es lo que está buscando? Bueno, hemos dicho las cosas que él se deleitaba, hemos visto que él era otro testigo del Redentor, tal como Isaías, la ley de testigo, pero en el 8 dice, ahora escribo algunas de las palabras de Isaías, para que aquellos de mi pueblo que vean estas palabras eleven sus corazones y se regocijen. Ahora bien, estas son las palabras y puedes compararlas a vosotros y a todos los hombres. Ok, aquí viene entonces el tercer elemento del principio de por qué está incluyendo Isaías. Él quiere que nos elevemos, que nos regocijemos en nuestros corazones. Eso quiere decir, él tiene completa confianza de que eso es lo que Isaías va a hacer. Pero muchas veces leemos Isaías y no nos elevamos porque nos confundimos. Entonces, ese no era el propósito de Nefi. Entonces, ¿qué puedo hacer para elevar mi corazón mientras esté estudiando Isaías? Fueron algunas de las cosas que hablamos al principio. Pero lo segundo, él dice, para que la comparen a vosotros. Entonces, cuando estamos leyendo Isaías, la otra tarea que nos va a ayudar a elevar nuestros corazones va a ser comparar lo que él está enseñando con mi tiempo. Y es verdad, a veces vamos a estar estudiando estos reinos, las peleas, las alianzas, las traiciones, el no confiar en el Señor. ¿Y cómo entonces esta historia que parece tan lejana a mí, realmente es una historia de mi vida ahora? Entonces, esa comparación yo creo que es importante mantenerla en vista. Cuando estemos leyendo Isaías, busquemos a Cristo, recordemos que es para elevarnos, y segundo, como lo dijo él, sería entonces, ¿cómo voy a comparar lo que estoy aprendiendo a mí?
Entonces, nos aventamos un clavado a Isaías en el capítulo 12.
Yep.
Ya con todas estas pistas y con todo esto que hemos hablado. Versículo 12. Primeros dos versículos. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. Y bueno, rápido. ¿Dónde está Judá y dónde está Jerusalén en el mapa?
Bueno, Jerusalén está dentro de lo que sería el reino de Judá. En este momento ya tenemos el reino en el norte donde van a estar las 10 tribus de Israel, y abajo vamos a tener dos tribus que va a ser Judá y Benjamín. Jerusalén entonces parte del reino de Judá. Arriba, las otras 10, va a ser el reino de Israel. Entonces es importante reconocer, quizás si el mapa que mostramos al principio sería bueno mantenerlo o que le saquen un pantallazo, o buscar al final de la escritura un mapa, algo que nos ayude a ver dónde está esto. Ahí ya hay una división.
Y en el versículo 2, y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Vamos a ir dando algunas pistas o algunas traducciones de esto. Que el monte de la casa del Señor, uno, puede ser el templo. ¿Y el templo dónde estaba? En Jerusalén. Y estaba en la parte más alto. Entonces, el monte de la casa del Señor se refiere a Jerusalén, o en este caso el templo.
El monte Moría.
El Moría, así es. ¿Por qué Isaías pone tanto énfasis en el monte de la casa de Israel y aún en Jerusalén?
Bueno, mantengamos los dos focos. Uno es el tiempo de él, el otro es mi tiempo. Bueno, si él está hablando de su tiempo, sabemos entonces dónde están los convenios, dónde está el pueblo del Señor. Aquí va. En este otro lado, entonces, ¿dónde voy a encontrar al Señor también hoy en día? En los últimos días. También va a ser en su templo. Y también es un testimonio poderoso, porque Él no cambia.
Así es.
Entonces, si Isaías solo hablara de templos, y hoy no hubiese templo, entonces Dios cambió.
Así es.
Entonces, también es un testimonio de que Él es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Entonces, si Él está edificando estos montes, o está edificando esos templos en los montes para que todos podamos verlo, para que todos podamos llegar a él, para que todos podamos ser elevados a un nivel más alto, entonces Dios va a hacer lo mismo hoy en día. ¿Y lo está haciendo?
Claro.
¿Cuántos templos estamos construyendo? Entonces, bueno, digo, estamos, pero la verdad es que estamos en la dispensación en que se están construyendo muchísimos templos.
Y con esos dos lentes, versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará acerca de sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sion, y otra vez, ¿cuál es la traducción de Sion aquí? Se está refiriendo a Jerusalén todavía y al templo. Pero si lo ponemos en el templo, dice, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, lo acabas de decir, si no tuviéramos templos, no seguiría saliendo la ley, no seguiría saliendo la palabra del Señor. Y en este caso todavía lo tenemos. ¿Alguna cosa que quieras agregar hasta aquí?
Bueno, solo con ese comentario de saldrá la palabra, está conectada a su casa. Es una casa de instrucción. Así ¿cuántas es. Veces se nos enseña eso? El ir al templo es una casa de instrucción. Y por eso me encanta que Nefi haya incluido Isaías. Porque eso me da la esperanza de que hoy en día yo también puedo ser instruido cuando yo subo al monte o a la casa del Señor. Yo puedo ser elevado por medio de la ley o de las palabras que Él me va a instruir en su casa.
Y no estoy seguro, creo que en español también, pero en los templos cuando vamos, no son los salones de investiduras, tal vez ya sea, no tanto que se ha cambiado, pero sí hemos entendido un poco más que cuando vamos y nos sentamos en un templo, en la sala de investiduras, también es una sala de instrucción. Entonces, solamente quise hacer esta mención porque a veces nosotros olvidamos y decimos, ah, voy al templo, solamente otra vez, tú lo decías hace rato, como para marcar algo. No, vamos a ser instruidos a recibir la ley y a recibir la palabra del Señor.
Pero ahora sí, si aprendemos en cuanto al pueblo, vamos al tiempo de Isaías. Por ejemplo, podemos verlo en versículo 7. Su tierra también está llena de plata y oro. Uh-huh. Sus tesoros no tienen fin. Su tierra está llena de caballos y sus carros son sin número. No está dando, yo diría, ¿qué tiene que ver caballo?
Sí.
Y carro. Bueno, está hablando de que hay un poder también político dentro de ese lugar. Vemos influencia, el mundo... influencias como materiales, la plata, el oro. El versículo 8 es muy interesante. Su tierra también está llena de ídolos. Uh-huh. Adoran la obra de sus propias manos. Vemos que el contexto de Isaías era un contexto donde el pueblo del convenio literalmente se estaba apartando del Señor. Estaba decidiendo, no, mira, estábamos en convenio, yo me quiero ir para este lado. Van a haber consecuencias y eso es el capítulo 12 y el capítulo 13. ¿Cuáles son las consecuencias que el Señor va a dejar ocurrir? Porque su pueblo está escogiendo sus propios ídolos, que hacen con sus propias manos. Es interesante ver que están poniendo su confianza en alianzas políticas, están poniendo su confianza en las cosas del mundo. Pero si ahora entendemos con ese versículo el contexto de Isaías, ¿cómo vemos eso hoy en día? ¿Cómo puede ser esa profecía para nosotros? Bueno, estamos poniendo nuestra confianza en otras alianzas que no sea nuestra alianza, convenios con el Señor.
En las cosas que vemos en Siri, en Google.
Yeah. Estamos poniendo más confianza en las cosas del mundo, quizás, no sé, una casa nueva, un carro nuevo, y nos olvidamos realmente de dónde debe estar nuestra confianza. Y me parece interesante, cosas que yo hago con mis propias manos. ¿Cuáles son las cosas, en qué estoy pasando el tiempo? ¿En qué estoy haciendo yo que me hace literalmente olvidarme de lo que es más importante, que sería mi relación con Él?
Y bueno, con eso, de cualquier modo, el Señor siempre dice, ¿saben qué? Pueden apartarse, pueden hacer todo eso. Sin embargo, en el versículo 12 nos recuerda, porque el día del Señor de los ejércitos pronto vendrá sobre todas las naciones, sí sobre cada una, sí sobre el orgulloso y soberbio y sobre todo el que se ensalza y serán abatidos. Entonces, Isaías también está diciendo que okay, están haciendo esto, está pasando, pero recuerden, Pepe, Ariel, hermanos, aún todos del pueblo de Jerusalén, era una profecía para ellos. Pueden alejarse, pero la profecía y la promesa es que Él siempre vendrá. Y hace un par de clases mencionábamos que Él desnudará su brazo para mostrar todas las cosas. Isaías continuaba diciendo, ¿eres orgulloso, eres soberbio? Está bien, ensálzate. Haz lo que quieras ahorita. Si no te quieres arrepentir, es tu culpa. Pero el Señor vendrá y te darás cuenta de que todo esto fue verdad.
Ok, entonces 19. Los hombres se meterán en cavernas de las rocas y en las cuevas de la tierra. Ok, ¿no tienen linternas?
No.
Entonces, la primera, recordemos, poesía. ¿Qué hay cómo va a ser la vida en una caverna?
Oscura.
Oscura. Entonces, él está diciendo, mi pueblo se están apartando de mí y se están apartando a lugares oscuros.
Una apostasía.
Ese es un lado. El otro lado es, ¿dónde yo hoy me aparto? ¿Dónde está la oscuridad o esos lugares oscuros en los que yo me aparto del Señor?
Pero fíjate, antes de que continúes con ese, y no se te olvide, pero en este momento, no se te olvide, en este momento, la oscuridad puede estar a plena luz del día y puede estar, de hecho, en el mundo te dice, tú no estás en la oscuridad, fíjate la información que tienes, fíjate todo lo que estás recibiendo, tienes estas luces, los reflectores. Es interesante cómo podríamos caer en el engaño de que hoy en día eso de la oscuridad es completamente algo muy poético nada más y no es cierto.
Bueno, tengo una cita, estoy acordándome.
Si no, no te estoy olvidando lo demás.
Tengo una cita que es del presidente Kimball. Él dijo, los ídolos modernos, dioses falsos, pueden asumir formas de ropa, casa, negocio, máquina, automóviles, barcas de paseo y otras numerosas atracciones materiales que desvían del camino hacia la santidad.
Wow.
Hablábamos recién al principio de subir al monte, que él está trayendo su ley y podemos recibir y ser instruidos por medio de su ley, pero me aparta de la santidad. ¿Cuál es la frase afuera de un templo?
Santidad
al Señor. Entonces, ¿qué me aparta de poder estar siendo elevado en su casa? Pero volviendo a lo que,
estabas diciendo.
En el versículo 20, por ejemplo, si yo leyese el 20 sin este trabajo que estamos haciendo de oscuridad a la cueva, quizás sería difícil de entender. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que se han hecho para adorarlo. ¿Qué tienen que ver los topos
y los murciélagos?
O sea, si yo leyese eso sin seguir quizás estos pasos, quizás alguien que esté viendo hoy la clase diría, pero pasamos harto tiempo al principio hablando de cómo entender Isaías. Bueno, si no pasamos ese tiempo, alguien que lee el versículo 20 simplemente diría topos y murciélagos. Ok, 21. Bueno,
sí.
Pero paremos. ¿Qué tienen en común un topo y un murciélago?
Viven en la oscuridad. Uno en el hoyo, el otro vive en la oscuridad, pero al final de cuentas están en la oscuridad.
Okay, entonces la mayoría del trabajo que hacen, lo hacen
en la oscuridad.
Entonces es interesante porque él dice, en aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos. ¿Qué tiene que ver mi ídolo con un topo? Bueno, si se pone a pensar, pongamos que tengo una roca de oro. Si yo soy topo y estoy bajo la tierra y me encuentro una roca y me encuentro oro,
no hay diferencia.
No. Entonces, si yo soy murciélago y ando volando en la noche y hay, no sé, una montaña de oro y una montaña de cualquier otra cosa, ¿puede el murciélago entender cuál es cuál? No, está en la oscuridad. Entonces, lo que viene a decir es, sus dioses, estos ídolos que ustedes están creando, no tienen ningún valor. En el medio de la oscuridad, no van a diferenciar entre este ídolo que tú decías que era oro, no vale nada. Para un topo no va a haber diferencia. Para un murciélago no va a haber diferencia. Porque al final del día, sus ídolos que ustedes están adorando no valen nada. Entonces es interesante ver y decir, entonces, vamos a irnos a cuevas. Vamos a trabajar en oscuridad. Esos ídolos que hoy en día están llevándome mi tiempo, mis decisiones. Si yo realmente no estoy adorando al único a quien debo adorar, no va a valer de nada.
Lo que estabas diciendo y todo esto, porque tal vez yo quiero, tal vez, y aunque no nos vamos a expandir mucho en esto, sí quiero tal vez mencionar el hecho de ser autosuficientes y demás, y lo voy a meter aquí solamente para aclarar este punto, porque pareciera ahorita que con todo eso que estamos diciendo de ídolos y casa y los que queremos tener un carro nuevo, porque a mí me gustaría tener un carro nuevo, ¿a ti también?
Ya, mándamelo.
Sí. Pero fíjense que hay una algo interesante, y Jacob lo dice, que después cuando lleguemos allá vamos a expandir un poco más. Pero en Jacob 2, del 18 al 19 dice, pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Ok, estamos poniendo todo antes de los ídolos y demás. Pero vamos a ver en el 19. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas si las buscáis. Y las buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Solamente quise leer esto, Ariel, porque a veces nosotros podemos decir, ah, bueno, ya entendí lo que dice, lo que le dijo al joven rico, vende todo y sígueme, y sé pobre toda tu vida. Tal vez aquí es, no perdamos de vista el monte del Señor, lo que leíste del Elder Boyka Packer. Todo esto te puede mantener alejado de la santidad del Señor. No pierdas de vista lo que tienes, especialmente si todo lo que estás buscando es con la mira de vestir al desnudo, alimentar al hambriento, hacer las cosas buenas. Creo que el Señor nos va a bendecir. Y solamente quise hacer esto para tal vez no pensar que nosotros todos los que hemos ido a la escuela, que estamos enseñando, que estamos tratando de ganar dinero en algún momento, sea malo.
No, ya, sí, es verdad. Es verdad, pero yo creo que la perspectiva o la intención, ¿no es cierto?, necesita cuando nuestro corazón está así ahí. Es. Yo creo que es diferente cuando estamos intentando de mejorar nuestras vidas para nuestras familias, proveer quizás en una manera que sea más cómoda. Y a veces estamos trabajando fuerte para algo mejor. Yo creo que el Señor obviamente no va a decir, no quiero que estén mejor. No, al contrario, obviamente Él diría, ya sigue esforzando y bendiciones van a venir. Pero es diferente cuando nuestro corazón y nuestro propósito simplemente está ahí y se transforma en mi adoración.
¿Sí?
Entonces es diferente y quizás la palabra de precaución que nos manda Isaías y que nos está dando Nefi por medio de Isaías. ¿Dónde está tu corazón? Porque al final del día, si es una riqueza, va a ser como para los topos. No va a tener ningún
valor. No va a tener ningún sentido.
Ya. Bueno, en el capítulo 13, las frases de Isaías al describir este pueblo que se ha apartado del convenio, el versículo 8, pues arruinada está Jerusalén y Judá caída, porque sus lenguas y sus obras han sido contra el Señor para provocar los hijos de su gloria.
Los ojos.
Y dice en el 9, la apariencia de sus rostros testifica en contra de ellos, y publica que su pecado es como el de Sodoma,
wow,
y no lo pueden ocultar. Me parece, ¿cómo habrá sido quizás para Isaías ver en ese momento qué iba a pasar con Jerusalén? Que, si nos ponemos a pensar, Nefi acaba de escaparse de la destrucción que está también dando en ese momento Isaías, ellos se van a la tierra prometida y Babilonia entra y destruye entonces Jerusalén. Uh-huh. Creo que también es otro simbolismo de Jerusalén, porque Jerusalén vuelve a ser destruido en el 68, 69, en el 70 después de Cristo, luego que Cristo es crucificado y los apóstoles también les quitan su vida. Jerusalén vuelve a ser destruido. Entonces vemos una segunda profecía, pero hay una tercera incluso que podríamos decir. Va a haber una destrucción de los inicuos también antes de la segunda venida. Uh-huh. Y llevan en su rostro, en sus ojos, publicando el pecado y no lo pueden ocultar.
Wow.
Podríamos también hacer una comparación, entre comillas, con Alma 5. Uh-huh. Has tomado sobre ti el semblante de Cristo. Entonces, apartémonos del pecado, apartémonos de estos ídolos que hacemos con nuestras propias manos, porque al final del día esas son las consecuencias. Dice en el 9, ¡ay de sus almas, porque se han recompensado maldad para sí mismos!
Wow. Bastante directo, uh-huh, tal vez. Yo puedo decir bastante directo, pero si no hubiéramos hecho este ejercicio antes, tal vez no comprenderíamos. Uh-huh. Hay unos versículos en el 16 y 17 que me gustaría que abordáramos un poquito. Uh-huh. Dice además el Señor, por cuanto las hijas de Sion son altivas y andan con cuello erguido, y ojos desvergonzados, y caminan como si bailaran y producen tintineo con los pies. Herirá pues el Señor la mollera de las hijas de Sion con sarna, y descubrirá su desnudez. Creo que está muy relacionado con lo que tú estabas diciendo, pero ¿hay algo más que tengamos que comprender aquí? ¿Quiénes son las hijas de Sion?
Bueno, también podríamos verlo en el capítulo 14, porque uh-huh, también se menciona en el 14, en el versículo 1. Y en aquel día siete mujeres echarán mano de un hombre, diciendo, nuestro propio pan comeremos, y nuestra propia ropa nos vestiremos. Tan solo déjanos llevar tu nombre para quitar nuestro oprobio. Nuestro propio pan comeremos. Que recordemos, metáfora. Uno de los títulos de Cristo es
pan de vida.
El pan de vida. Es interesante reconocer que entonces, ahora, mi fuente de recurso para sobrevivir, no, yo misma lo hago.
Yo puedo.
Yo tengo mi propio pan. Hay tanta imagen, ¿no es cierto?, en el que es el pan de vida. Tenemos Belén, casa de pan. La Santa Cena, que de hecho es pan. Este es mi cuerpo, para que me recuerden. Bueno, no están recordando. Entonces, parte también del pueblo que en algún momento era las hijas de Sion, el pueblo del convenio, que ahora ya no están recordando, y llevan en sí, dice, cuellos erguidos, están haciendo lo que no es parte de lo que era el convenio.
Entonces, con eso que mencionas, en la última frase, cuando dice, tan solo déjanos llevar tu nombre para quitar nuestro oprobio, Esa es una, ese es algo que podríamos entender de que las hijas de Sion o todos aquellos que se estaban alejando se han dado cuenta del mal que han causado para sí. El hecho de decir, no, espérame tantito, Jehová, yo puedo solito, yo puedo tener todo. En un mismo versículo dicen, ah, espérame, ya me di cuenta que estaba en lo incorrecto. Ahora permíteme llevar tu nombre, Jehová, porque este oprobio, este estigma, esto que llevo, creo que me equivoqué.
Yeah.
Entonces, eso es bien interesante que aquí Isaías dice, ve tanto tiempo, Jerusalén se aparta, hijas de Sion lo compara, dice, yo tengo mi pan y yo lo como, yo solito. Pero también en el mismo versículo dice, ya me di cuenta que esto no era y necesito o quiero llevar tu nombre. Y nosotros cada domingo tenemos la oportunidad de llevar su nombre para quitar nuestro oprobio durante la Santa Cena.
Bueno, y de hecho, si seguimos leyendo en el versículo 2, en aquel día, el renuevo del Señor será bello y glorioso y el fruto de la tierra excelente. No solo pensemos que las profecías de Isaías es para los que quebraron el convenio, es también para los que van a guardar y los que van a regresar al convenio. Dice, y hermoso para los de Israel que hayan escapado. Y acontecerá que los que fueren dejados en Sion y los que quedaran en Jerusalén serán llamados santos.
Sí.
Todos los que en Jerusalén estén inscritos entre los vivientes. Entonces también creo que es importante reconocer, hay esperanza en lo que Isaías nos enseña, porque obviamente el nombre de la clase, el príncipe de paz. Ok, vemos entonces la precaución, cuidado, estas son las consecuencias si es que no seguimos al príncipe de paz. Pero en el otro lado vemos que van a ser llamados santos. Está literalmente el enfoque, también lo podemos ver a nosotros ahora. Entonces, ¿cómo yo me transformo en santo? Y lo dice este mismo versículo 5. Y creerá el Señor sobre toda morada del monte. Ok, ¿cómo puedo mantenerme santo? Y sobre sus asambleas, una nube y humo de día, y resplandor de fuego y llamas de noche, porque sobre toda la gloria de Sion habrá una defensa. 6. Y habrá un tabernáculo para sombra contra el calor del día, y para refugio y abrigo contra el turbión y contra el aguacero. Ok, sí, van a haber reinos que van a atacar. Van a haber personas que se van a alejar del convenio. Va a haber sufrimiento, porque quizás alguna de las personas que nosotros queremos, amamos, van a apartarse del camino del Señor. Pero hay lugares de refugio en el medio de esa tempestad. En el medio en que algunos estén haciendo trabajo en oscuridad, yo puedo encontrar refugio. Quizás en esta oscuridad que hablaba de antes, como una oscuridad oculta en el día, que muchas veces no se ve, hay refugio de la oscuridad que va a ocurrir antes de la segunda venida, y que fue lo mismo que ocurrió en la época de Cristo y en la época de Isaías.
Y estamos hablando de los templos, estamos hablando de Dios, estamos hablando de la nube, del humo, ese es Dios, Jehová. Pero en este tiempo podemos ser el templo. Y yo creo que tal vez podría yo decir también, extendamos el templo hasta nuestros hogares. Tengamos esos refugios allí.
Y bueno, de hecho lo menciona en alguna manera, porque él dice, obviamente, va a dar morada en el monte de Sion y sobre sus asambleas. O sea, reuniones.
Esto es reunión en casa.
Como la iglesia, lo que hacemos como familia con el Bensígueme. Esto es una asamblea. Estamos reunidos hablando del Señor. Entonces creo que, obviamente, quizás estamos construyendo templos más que nunca antes en la historia de la iglesia. El Señor está extendiendo su brazo de misericordia para decir, ok, hay oscuridad y las personas quizás estén escogiendo no seguir en el convenio, pero yo estoy aún aquí. Y yo quiero que recuerden que hay refugio. Sion es un lugar de refugio. La iglesia en sí, y no quiero, tengo que ser cuidadoso, porque yo entiendo que hay veces que quizás hay situaciones que ocurren dentro de la iglesia, que quizá han dolido a alguien, que han ofendido a alguien, que han desanimado a alguien, que han apartado a alguien. Pero Cristo nos invita a reconocer que estas reuniones que tenemos deben ser reuniones que nos enfoquen a nuestro Salvador. Quizá el llamado de Isaías también es un llamado para nosotros como su iglesia a decir, hey, este es un lugar de refugio. Si hay algo que deberíamos cambiar o mejorar, cambiémoslo, mejorémoslo. Porque aquí es donde las personas deben encontrar al Salvador del mundo. Entonces quizás también es un llamado de atención para los que están aún en el camino. Y quizás un llamado para ir a buscar a los que quizás se han apartado y decir, hey, cometí un error. Hey, lo siento, quizás no hice este lugar un lugar de refugio para ti y este es un lugar de refugio y estuvo en mí, lo siento. Pero la verdad es que en estos últimos días, más que nunca, vamos a necesitar de la comunidad, de la iglesia, para poder mantenernos refugiados del adversario.
Y tal vez si yo pudiera comentar un poco más en cuanto a esto, pero ahora entre las personas que han sido destruidas por el pecado o que se han dejado llevar, no solo por la iglesia, sino por decisiones propias mismas. ¿Cuántas veces ha sido destruida en la historia Jerusalén? ¿Cuántas veces ha sido reconstruida? ¿Cuántas veces el Señor ha recordado el convenio que hizo con su pueblo y dijo, regresa y será reconstruida? Por mi cuerpo, por mi sangre, por mi sacrificio, yo soy el príncipe de paz y traeré paz a tu vida. Eso me da una gran esperanza de la forma que Isaías habla, porque habla de la destrucción de Jerusalén. Pero hoy en día Jerusalén ya fue reconstruida una vez más, tal vez todavía no al tiempo o en la forma que Cristo o que nosotros esperamos o de acuerdo a las profecías, pero en una forma de deshacer completamente los templos de Jerusalén o aún la ciudad. Cristo siempre, o Jehová en este caso, siempre ha ayudado a que se reconstruya y que sea un lugar para los santos. Entonces, seamos ofendidos por la iglesia o por nuestras propias debilidades, Cristo está allí para ayudarnos a regresar y ser reconstruidos por Él, no por otra cosa, sino por medio de Él.
Que también dos pensamientos que no se me olvide.
Que no se te olvide.
El primero sería, recordemos cuál es el motivo por el que vamos a la iglesia. El refugio no es el edificio, no son los ladrillos, no es el hermano que está sentado al lado mío. El refugio solo lo da Cristo, el príncipe de paz.
Así es.
Pero también debemos recordar que qué increíble, ¿no? Nosotros vivimos en una dispensación donde podemos testificar que las profecías de Isaías ya se han cumplido. Por ejemplo, esa, que se ha reconstruido Jerusalén luego de que fue destruida. Pero hay otras, por ejemplo, en el capítulo 15, en el versículo 26, dice: Y alzará estandarte a las naciones de lejos y les silbará desde el cabo de la tierra. ¿Que dónde está el cabo de la tierra?
Está al fondo, al final de todos
Entonces,
lados.
vivimos en un tiempo donde el Evangelio ya ha llegado al cabo, ha llegado a las extremidades del mundo. Yo recuerdo, yo serví mi misión en lo
En el
que
cabo de
en
la tierra.
aquel entonces se llamaba la misión Osorno, ahora ya se llama la misión Puerto Montt. Pero literalmente, mientras yo estuve en la misión, la estaca más sur del mundo estaba en mi misión.
Oh, wow.
El año pasado, ahora está en el lado argentino. La persona abajo del mundo, básicamente no hay tanto límite de países porque son uno en
Sí.
la Patagonia casi, pero es interesante ver cómo la estaca más sur del mundo creo que ahora es en Ushuaia, en Argentina. No, después de Ushuaia, ¿qué hay? La Antártica. Es interesante vivir en el tiempo donde se están cumpliendo las profecías de Isaías y donde podemos testificar que otras ya se han cumplido. Que también me anima a decir, ok, hay algunas que aún no se han cumplido, entonces tengo que prestar aún más atención a Isaías, porque yo ya sé que lo que él profetizaba se cumple.
Y solamente para decir, estandarte, de acuerdo al estudio, a la guía del estudio para las escrituras, dice, en las escrituras una bandera o enseña alrededor de la cual se juntaban los del pueblo unidos por un mismo fin. En los tiempos antiguos el estandarte servía como punto de reagrupación para los soldados en la batalla. En sentido simbólico, el Libro de Mormón y la Iglesia de Jesucristo son los estandartes a todas las naciones de la tierra. Leo esto y se me pone la carne de gallina. Somos parte de este estandarte, somos parte de este evangelio, de este reino. Y a veces nos da pena o nos da temor testificar de esto. Y el día de hoy yo creo que yo puedo decir, soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el estandarte del Señor. Y no quiero que suene orgulloso ni mucho menos, pero en realidad, qué bendición y qué esperanza me da a mí es el saber que el Libro de Mormón, que estas enseñanzas, las palabras de Isaías testifican y yo puedo llevar, como tú lo llevaste, y te agradezco haber ido al final del mundo,
A
al congelador,
congelarme.
haber llevado la verdad hasta allá. Y por medio del Internet, Ariel, solamente quiero que pienses esto. Todos nosotros estamos llevando esa verdad te aseguro, porque sé que hay gente en la Patagonia que nos ve, estamos llevando esto mismo a ellos.
Un beso, un abrazo a mi gente linda de allá del sur de Chile. Les amo mucho. Pero les amo a todos. No piensen que tengo... No tengo...
Preferencia.
Ya, no tengo. No. Pero lo que sí quizás sería hermoso también reconocer es que este estandarte se estableció para nunca más ser quitado de la tierra hasta que vuelva el Salvador del mundo. Nosotros vivimos en el tiempo en el que el estandarte está establecido. Somos
en el cumplimiento parte, de los tiempos.
Ya, entonces, me parece que desde, creo que fue también el presidente Kimbrough el que mencionó, desde la crucifixión y resurrección del Salvador del mundo, el establecimiento del estandarte del que habla Isaías ha sido el acontecimiento más grande desde la crucifixión y resurrección del mundo, de Cristo en el mundo. No me malinterpreten, estoy diciendo que eso fue menor. Estoy diciendo...
¿Qué otro acontecimiento importante?
Yeah. Entonces, me encanta también el simbolismo en el himno. Gloria, gloria, aleluya, lo que cantamos en español. Sí. En inglés el himno dice, su verdad está marchando, es la traducción. Y cada paso, cada enseñanza, cada lección, yo sé que quizás muchas personas, y no sé porque quizás hablamos de mi misión, pero había lugares en mi misión donde eran ramas pequeñitas, 15 personas, 20 personas. Y quizás algunos se desanimen y digan, oh, voy a enseñar solo a uno o a dos jóvenes. Es parte del estandarte. Una lección que le enseñen a una persona o una invitación que le den a una vecina o a un familiar, literalmente es un simbolismo de estar moviendo el estandarte para que llegue a más personas. Entonces, a seguir adelante.
Y lo debemos de llevar muy en alto. Uh-huh. Y bueno, nos quedan unos minutos, Ariel, para terminar. Uh-huh. Pero quiero hablar de dos o tres cositas en solamente muy rápidas. La vida premortal, versículo 8, segundo Nefi 16. Y luego oí la voz del Señor decir, ¿a quién enviaré y quién irá a nosotros, por nosotros? Entonces dije, heme aquí, envíame a mí. Y bueno, Ariel, ¿qué queremos hablar del capítulo 16, el llamamiento del profeta Isaías?
Habría mucho de lo que podríamos analizar, pero sabemos que, por ejemplo, alguien que nos esté mirando, esté preparando, voy a enseñar la escuela dominical, ¿qué podría enseñar? Este es el llamado de Isaías a ser profeta. Entonces, versículo 3.
Sí.
Y el uno exclamaba al otro diciendo, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Recuerden, poesía. Él está poniendo un énfasis superlativo, literalmente, este es el único. Recuerda los murciélagos, los topos y los dioses idólatras que creamos con nuestras propias manos. No hay otro. Este es el santo, el santo, el santo. Me encanta que lo diga así Isaías. Pero luego, en el versículo 4... Cuando él tiene esta visión, este llamado, y a la voz del que clamaba, se estremecieron los quiciales de las puertas y la casa se llenó de humo.
¿Qué quiere decir esto?
Ok, literalmente ahora Isaías está en la presencia de ¿quién? Si lo vemos en el Antiguo Testamento, el humo era una representación de que el Señor estaba con ellos.
Así es.
Entonces ahora tenemos...
Está en
la presencia de Dios. ¿Sí? Y es interesante porque dice en el versículo 5, dije yo, ¡ay de mí! Ay, este quizás es el capítulo que yo me relaciono con Isaías. Si yo estuviera hoy en la presencia del Señor, ¡ay de mí! Y bueno, y Isaías es mucho mejor que yo, así que no se malinterprete un poco, pero soy perdido porque soy hombre de labios inmundos. Él empieza a reconocer la presencia del Señor, no soy perfecto, quizás no pertenezco aquí en tu presencia. Y él recibe en el versículo 6, este carbón encendido
que le, claro.
Este simbolismo de purificar, de limpiar tus labios.
Y aún hasta de bendecir lo que vas a decir.
Ya. Y me parece muy interesante porque quizás hay algunos que hayan cometido algún error. Quizás nosotros hemos estado en una situación también y yo llego a la iglesia y estoy tratando de mejorar y siento que yo no pertenezco. Siento que no, quizás ya no es para mí. Y no porque no lo quiera, pero lo quiero, lo anhelo con todo mi corazón, pero quizás ya fui muy lejos. Y no estoy diciendo que Isaías haya ido muy lejos, pero Isaías, siendo un profeta que iba a ser llamado en este momento a ser profeta, se sintió inadecuado o que no pertenecía a la presencia de Dios. Bueno, quizás van a haber momentos en los que nosotros sintamos que no pertenecemos. Pero, a ver, voy a hacer una pregunta, hermano Pepe. ¿De quién es esto?
Mío.
¿Por qué?
Lo compré.
Bien. Hermano Pepe, excelente, le voy a dar un 10. La pregunta, la analogía es porque muchas veces vamos y decimos, no me siento cómodo, siento que no pertenezco. La pertenencia no está en el lugar físico, la pertenencia no está en los amigos o no amigos, la pertenencia está en Cristo. ¿Y
que
por
ya
qué
pagó por ti.
pertenezco en él? Porque
Porque
él pagó.
él lo compró. De hecho, es en Romanos o en... Lo puedo buscar, pero sí, él pagó ese gran precio.
Entonces, y si vamos solo un paso más profundo, el precio que él pagó, él pagó por mi sangre con su, mi salvación con su sangre. Entonces, pensar, llegar a decir, no, no, tu sacrificio no es para mí, o yo no pertenezco, entonces me voy, me alejo. Nunca alguien ha dado tanto por mí como Cristo lo dio por mí. Entonces, Isaías se sintió que él estaba fuera de lugar. Y la verdad, todos estamos fuera de lugar, pero pertenecemos a ese lugar. Pertenecemos a estar con Dios, pertenecemos a estar con Cristo, porque Cristo pagó por mi salvación.
Y entonces, después de que su iniquidad fue quitada y es borrado su pecado, se le envía. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije, heme aquí, envíame a mí.
Ya, que también es una sombra de Cristo,
Como
Cristo mismo. Cristo mismo el que obviamente dice eso en la vida premortal. Envíame a mí, aquí estoy, yo seré el Salvador del mundo.
Pero qué interesante que hace ratito comentabas que tú o Isaías aún ahora se encuentra en la presencia de Dios. Y primero, soy inicuo, soy, no, no soy igual, pero pasa el carbón, limpia la boca o la santifica. Y ahora Isaías, como una sombra de Jesucristo, dice, ya entendí, envíame a mí. Podría parecer hasta presuncioso el hecho de que Isaías haya dicho, como Jesucristo mismo, envíame a mí, yo voy a llevar tu palabra. La pregunta o el comentario que yo estoy haciendo es porque te lo quiero hacer a ti y se lo quiero hacer a cada uno de nuestros hermanos que nos ven. ¿Podemos tomar ese encargo cuando estemos en la presencia de Dios, en el templo, en el monte del Señor? Aquel que ha pecado, aquel que tal vez dijo, yo no soy igual que estos, el ejemplo que tú estabas dando. Está bien, Dios. Ahora envíame a mí. Yo voy. ¿Será presuncioso eso o es solamente que hemos llegado a entender de que una vez de que hemos sido redimidos, de que hemos sido cambiados, de que ha habido una conversión en mí, yo tengo todo el derecho, autoridad y oportunidad de llevar este evangelio y predicarlo a todas las personas? ¿O hay algo que me limite?
Bueno, si volvemos al caso de Isaías, Isaías no se sentía adecuado para hacer el trabajo porque él sentía que él quizás no era digno y no es una dignidad de pecado. Él no se sentía quizás adecuado, él sentía que había impureza en el mundo, en él quizás algunas de las cosas que él sabía estaban ocurriendo alrededor de él. Pero al final del día, lo que cambia es cuando él reconoce,
Que él no está solo y que no lo va a
ya.
hacer solo.
Él reconoce con quién está él, que también nos lleva al título que Isaías menciona de Cristo, ¿no es cierto? Ese título de Emmanuel está en el capítulo 17.
17, versículo 14. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Y creo que en eso va a ir la clave. No creo que sea presuncioso en el caso de Isaías. No lo creo, porque él sabe quién, él reconoce quién va a estar con él.
Pero por eso lo quiero transmitir a nosotros. No quiero decir que vamos a decirle a Dios, envíame a mí. Pero el hecho de que tal vez hayamos sido cambiados nos da la oportunidad de llevar esto. ¿Cuántos jóvenes tenemos que se bautizan al año y están sirviendo una misión? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado malas decisiones y regresamos y realmente hemos sido cambiados y llevamos la palabra? A eso me refiero.
Ya, es como el himno, a donde me mandes, iré. Alguien puede ir a una misión y aceptar un llamamiento, pero quizás el corazón aún no está en el lugar de decir, a dónde me mandes, iré. Ya, sí, están ansiosos de llegar a la misión, pero llegan a la misión y los mandan a un sector o con un compañero y dirían,
No.
no, aquí no. Bueno, vamos a tener muchas oportunidades en la vida mortal para nosotros ser también santificados por medio de Cristo para poder seguir su ejemplo y decir, ok. Estoy listo ahora, yo lo voy a hacer. ¿Dónde está tu corazón, tu disposición? ¿Dónde está tu voluntad de realmente ser como Cristo y decir, he aquí, envíame a mí? Y reconocer y recordar que Él está conmigo, que es uno de los títulos quizás, y quizás la profecía más famosa de Isaías que por ejemplo cuando hablamos en la Navidad, el nacimiento de Cristo, hablamos que su nombre será Emmanuel, pero fue Isaías el que recibió esa profecía y que se cumple en el Nuevo Testamento cuando Cristo nace aquí en el mundo. Entonces, de nuevo, otra profecía de Isaías que se cumplió. Hay tanta esperanza por lo que él profetizó que me hace sentir ansiedad incluso. No una ansiedad en forma negativa, pero una ansiedad de tengo que estudiar Isaías porque sé que lo que él predica se cumple.
Y lo que, solamente para agrandar o ampliar esto que estás diciendo de Emmanuel, para los que no saben, en hebreo Emmanuel significa Dios con nosotros. Uh-huh. Y eso es lo que estamos hablando. Todo lo que hagamos va a ser con él cuando recibamos esa confirmación, esa conversión.
Y quizás solo por tiempo y a manera de resumen, el capítulo 18 y el capítulo 19 nos traen al contexto geográfico de Isaías. Nos va a traer al contexto donde vamos a tener diferentes reinos que están tratando de hacer una alianza para poder pelear en contra de un reino que era el reino más grande que los que estaban en ese momento. Pero el miedo quizás llegó y hay tres reinos pequeños. Tenemos el reino de Judá, el reino de Israel y tenemos el reino de Siria. Estos tres son los reinos pequeños. Estos dos reinos, Israel y Siria, quieren agarrarse a Judá para ir a pelear contra Asiria.
Asiria.
Bueno, estos dos reinos vienen, le piden a Judá. Judá dice, no. Antes de que Judá dé la respuesta, y aquí en el reino de Judá es donde vamos a tener a Isaías, que Isaías es un profeta del reinado. Es interesante ponerlo en esa manera porque él se comunica con el rey y le da a saber al rey la voluntad del Señor. El Señor le dice, no te juntes con esos dos. No, antes de que estos dos lleguen, Asiria va a llegar a ellos. Y estos dos se juntan para pelear en contra del reino de Judá. Y lo que termina pasando es, bueno, no lo voy a hacer, sí, porque parece que...
Yo me quedé.
Ahí. Lo que termina pasando es, estos dos reinos se juntan para pelear en contra de Judá. Judá, el rey, no sigue el consejo. No sigue literalmente profecía de Isaías de que el Señor está contigo y van, voy a tener que hacerlo, lo siento, Pepe, y van a Asiria, a escondido, y dicen, ok, ajuntémonos porque quieren pelear en contra de mí. Al final, Asiria termina destruyendo estos dos. Uh-huh. Ahí es el momento donde se pierden las 10 tribus de Israel y al final, Asiria termina destruyendo alrededor de Jerusalén a Judá. Entonces, ¿qué es lo que sería como geografía o contexto histórico importante recordar? No es tan solo un nombre de Manuel, pero lo vemos lo que ocurrió con el pueblo del Señor. Se olvidaron de realmente quién estaba con ellos. Cuando estamos en convenio, el Señor no viene a entrar en un convenio y se aparta de nosotros. Entonces, ¿quién está contigo hoy si ha hecho convenio con el Señor? No tengan miedo, no tengamos miedo. Dios está con nosotros. Y sí, a lo mejor van a haber tentaciones, pruebas y desafíos grandes en mi vida. Que no deje que mi corazón se aparte de una alianza que es una alianza que no es duradera, uh-huh, ni tampoco una alianza que es poderosa como la que tengo con el Señor.
Entonces, el versículo 6 del capítulo 19, y tal vez con eso podemos ir cerrando, con esa profecía, con esa esperanza. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y sobre sus hombros estará el principado. Y pensando en Isaías, que había visto toda esta destrucción, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y es interesante que ante todo esto, Isaías le dice Príncipe de paz. Bueno, porque había visto los estruendos y todo lo que había pasado con esta profecía que decía. Pero les decía, de cualquier modo, Él vendrá. Él vendrá y vendrá a librarnos como un Príncipe de paz. Así empezamos la clase y así la estamos terminando. ¿Por qué Príncipe de Paz si es que Él iba a venir a librarnos de todo esto que acababas de decir tú y todo esto que el rey no escuchó y fueron destruidos y todo? Viene un Príncipe de Paz. Yo hubiera pensado que iba a ser un príncipe guerrero que me iba a librar.
Interesante porque ahora está poniendo la pregunta en el contexto de la época de Cristo. Porque los judíos pensaron de que Él iba a ser un líder militar que los iba a liberar de los romanos, porque en ese entonces
ya había
eran
pasado
los romanos.
Todo, claro.
Entonces, en la época de Isaías son los diferentes reinos que estaban alrededor de Jerusalén. En la época de Cristo fueron los romanos que estaban alrededor de Jerusalén. ¿Quién es en mi época? Y creo que cada uno de nosotros podríamos identificar quiénes son esos imperios que a lo mejor me están en una manera batallando o queriendo hacer alianza conmigo o tentando para yo destruir mi convenio e irme a un convenio con otra cosa, con otro ídolo o con otro Dios. Pero el versículo 7 del 19 dice, del aumento de su dominio y paz no habrá fin. Debemos entonces recordar que mientras confiemos en Cristo, mientras nos quedemos en Cristo, permanezcamos en Cristo, mientras guardemos los convenios que hemos hecho con Cristo, tendremos toda razón para mantener el pecho bien en alto a pesar de los desafíos que vendrán, sin temor, porque yo sé quién pelea por mis batallas y sé quién también es el que me dará refugio, como también lo vimos hoy día, pero que también me dará paz cuando la vida se ponga difícil. Y la verdad es que hay momentos bien difíciles en la vida. Entonces, solo por Él, por medio de Él, debido a Él, por Él, es que vamos a recibir paz en este mundo.
Y hermanos y hermanas, y gracias Ariel por ese testimonio. Y hermanos y hermanas, tal vez la lección es un poquito más larga el día de hoy. Y ustedes pueden escoger cualquiera de todas estos capítulos que hemos hablado que Nefi de Isaías. Tal vez para nosotros y para mí, yo me quedo con esa parte, con lo que acabas de testificar. Saber que Cristo, ese príncipe de paz, está conmigo. Que me va a ayudar Emanuel, Dios conmigo. De hecho, ni siquiera voy a decir con nosotros. Perdón, Ariel, pero soy medio egoísta a veces.
No,
Dios conmigo.
yo creo que esa es la manera en la que hay que estudiar el Evangelio. No es simplemente una historia de Isaías. Es mi historia. Es mi historia hoy con Dios.
Y venceremos, y venceré a esos reinos, a esa a Roma o a esos otros reinos que están contra mí peleando el día de hoy. Si permito que el príncipe de paz esté en mi vida. Gracias por tu testimonio, gracias por lo que hemos aprendido hoy. Y creo que lo único que nos queda decir es que sabemos y testificamos que Cristo vive y que está con nosotros. Y la siguiente clase, que continuamos con Isaías, estará, tal vez nos recordará más, una vez más, de lo que Cristo ha hecho y hará aún por nosotros en el recogimiento de Israel. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.